presento como cantante.
No, no soy cantante. Me gusta cantar, pero no soy cantante.
Siempre estuviste cantando por la
sí,
vida.
Sí, sí.
Y ahora tiene, o sea, yo sé que has trabajado, porque te conocí trabajando, te he visto trabajar también, ¿no? Sí. Si habrás chupado frío en la calle, ¿no?
Cuánto invierno, mucho invierno. En la lluvia, en la nieve, en el viento, recorriendo las calles de Ushuaia. Bueno, en esa época se estaban limpias las calles casi, ahora es un desastre.
Estaban limpias. Pueblo chico, ¿no? Pueblo chico. Pueblo chico.
Sí.
Pero es como que siento como que la gente tenía un comportamiento diferente también.
Totalmente.
Aunque, bueno, en tu trabajo por ahí...
Bueno, había gente buena y gente realmente mala.
Y siempre, siempre, sí. siempre. Pero valoro mucho eso, ¿no? Ahora es como que, vos fijate, si no me dan los borcegos, si no me dan la campera, si no me dan esto, si no me dan...
No hago nada. Eso lo vivimos siendo inspectora, lo viví también. Si me traen la pala, me traen todo esto, yo lo limpio. Hay gente que te decía eso.
Qué vergüenza, ¿no?
Una vergüenza. Mientras gente grande, adulta, abuelos limpiando su pasto, sacando... Y la gente joven quiere que le den todo.
Yo, por ahí vos lo conociste, yo por ahí peco también de Bocón, pero en la calle María Sánchez de Caballero había un señor que yo lo he visto limpiar la nieve en silla de ruedas. Y digo, qué fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Lo que muchos dejan de hacer, porque quizás... Yo también, digo, me duele la cintura.
Sí.
Ver a un hombre en silla de ruedas limpiando la vereda, digo, qué ejemplo el tipo, ¿no?
Ejemplo.
Que hay que meterle ganas, hay que meterle el pecho. Y bueno, pero mantener limpias las veredas. Hoy, ¿qué te pasa?
Bueno, hoy vine a la radio para hablar con vos, Luis Petit, y salga esto al aire, que salga, se entere la gente. Osef, yo voy a la CICRU, Centro de Rehabilitación CICRU, y resulta que hoy se corta toda la atención a los pacientes porque por no pago a los profesionales que le debe del mes de septiembre, no le han pagado. ¿Y dónde está esa plata que a nosotros nos sacan todos los meses la obra social? ¿Qué hacen con eso? No tenemos farmacia, la farmacia es... no hay nada. No hay doctores, no hay... En el hospital no hay nada de nada. Es un desastre. Este gobierno, Melella, es un desastre. Él se sube el sueldito... El año pasado creo que se subió como 6 veces el sueldo. ¿Y la salud dónde está? Hoy nos quedamos sin atención. Somos muchos los que vamos así, creo que son de OSEF. No vamos a poder ser atendidos. Y eso nos retrasa nuestra rehabilitación, nos atrasa. En vez de salir adelante, nos retrasa.
¿Dónde vas? Es un centro de rehabilitación privado, ¿no? Ese lugar es privado.
Sí, sí. Pero con la obra social no... Sí, sí. Bueno, tampoco hay... en el hospital tampoco hay...
No hay
lugar físico, no hay... No, está todo ocupado, lo poco gente que atienden.
No hay turno.
No hay turno, exactamente, turno. No me salía...
No tiene entorno. Y sin embargo ahí, en este centro, he visto que va un montón de gente.
Sí, sí.
Montón de
gente. Y la atención son muy buenas. La verdad que es uno ahí, es una familia. Bueno, no hacemos, por ejemplo, trabajamos en ocupacional. Hay días que hacemos pizza para personas con discapacidad, trabajemos. nos juntamos, hacemos empanadas, las profesionales hacen el relleno y nosotros hacemos la empanadita. Y es una familia, la verdad que uno se acostumbra y extraña cuando se van, porque se van porque por esto, o sea, no les paga. Entonces ellos tienen que buscar su bienestar también.
Es que no se puede trabajar sin cobrar el sueldo.
Imagínate, del mes de septiembre están estos profesionales, no han cobrado.
Septiembre.
Vamos a llegar a marzo y no pasa nada. Y nos cortan la atención a nosotros.
Claro.
Con justa razón.
No pueden seguir trabajando gratis. Aparte, la plata que le van a pagar hoy vale mucho menos.
No vale nada hoy día. Lo que cobre atrasado no le sirve. Y se han ido muchos profesionales. Por esa razón. Antes era con IPA, ahora con OSEF.
Sí, le cambiaron el nombre, pero...
Sí, sigue lo mismo.
Es lo mismo.
Yo no sé la directora o el presidente de OSEF qué hace.
Mariana Rubi.
Si no sirve, bueno, que deje el cargo y que se ponga otra persona que realmente luche por nosotros, que por la atención de nosotros.
Ahora, Eliana, ustedes son grandes, Francisco. Yo recuerdo... Cuando vine a la isla, dejaba de ser territorio. Entonces todavía había muchas instituciones que tenían el nombre del instituto, ¿no? De servicios sociales del territorio.
Del territorio, sí.
Y recuerdo que le daban lentes. Sí, o sea, tenían una óptica maravillosa.
Excepcional, sí.
Dentistas, pasajes para que la gente pueda irse...
De vacaciones, por algún caso especial, teníamos pasaje al año para ir al norte, de ida y vuelta. Tenemos muchos beneficios o incentivos para poblar Tierra del Fuego. Bueno, me metí en la conversación.
No, bueno, pero de todo eso, a hoy... Tener que estar reclamando que le paguen,
sí,
la prestación
a los profesionales que han estudiado. Yo he integrado también como una familia, me han invitado a integrar CICRU, en cual yo estuve haciendo terapia por mi primero y segundo ACV. Quedaba a gusto, una extensión especial, los chicos, una predisposición. Que nació, te hacían integrar de tal manera que era una familia, que participaba con ganas y psicológicamente te ayudaba a superarte, a olvidarte de ese inconveniente o de ese problema de salud, para sentirte mejor, si no físicamente, pero sí anímicamente, que es muy importante. Y vuelvo a veces la nostalgia al pasado, a cuando yo vine a Ushuaia en el 73, que tenía por el hecho de haber trabajé en Servicio General del Gobierno, en el cual teníamos todos los beneficios adecuados al lugar. No había tanta exigencia de la gente porque me consiguieron una casa. Vivíamos en casillas que eran precarias, la cual hacíamos sobre trineo, las construíamos sobre trineo y se las transportaba de un lado a otro, después empezaron, ¿no es cierto? Ah, no, porque porque es chileno, por extranjero, o porque no es casado. En fin, esas cosas que en cierta manera puede tener sus razones, pero ahora, a estos momentos, vivir en forma paupérrima, muchas personas, muchas familias que han venido acá engañadas, como yo también vine engañado, me prometieron en Misiones a que venía a trabajar a Ushuaia y a juntar la plata poco menos que con pala. Nunca dejé de olvidarme y de comentarle a algunas personas, a quienes tengo confianza, y a la gente que me dice allá, uy, qué dicho, yo, che, vienen, ganan mucha plata allá para irse. Pero no es de ir el simple hecho, sino claro, de ver cosas. Los beneficios, volvemos al tema del IPAU. Acá el IPAU, desde que volvimos a la democracia, empezaron a hacer favores económicos, haciendo préstamos, no, entre ellos, por supuesto, no al afiliado. Al afiliado podrá ser uno o dos que eran muy conocidos o eran familiares de lo que estaban en la directiva del IPAU. De los CEF, vamos a decir hoy. Empezaron a despilfarrar la plata, que se recaudaba plata, que era un buen servicio, tenía una óptica genial, una atención muy buena en el hospital. Tenían muy buena atención. Yo no la recibí porque yo era autónomo de ese tiempo, pero bueno, era otro la óptica, era otro los que dirigían los gente, más honestos, mirando a la gente, no mirando su bolsillo ni al amigo que está más arriba y que le puede dar un préstamo y le puede dar a eso a cambio de algo. En fin, lamentablemente ha cambiado mucho esto, que siempre lo digo, nosotros, nuestro pueblo, el pueblo argentino, lo digo siempre de tierra fuego porque somos parte de nuestra patria, carecemos de memoria. Nos recalcamos o nos volvemos a recordar para seguir los ejemplos de aquellas personas que nos guiaron, tuvieron su mirada al futuro, como fue Ernesto Campos, fue gobernante, pero fue una persona que no se miró para su bolsillo, sino para hacer para el futuro, para expandir, para agrandarse, para que creciera Tierra del Fuego. Sin embargo, ahora cada vez más chico, porque la mayoría de los políticos que han estado en el poder se han mirado para sí solos y para sus parientes o amigos, lo que está sucediendo hoy, y por eso estamos negocios, pagando esos errores.
Hicieron negocios. Uno, lamentablemente, uno cae en la crítica porque lo que a uno le duele es que tengan que andar mendigando para que le paguen a los profesionales que atienden la salud.
Y con mucha vocación lo hacen. Lo he visto en el hospital también.
Pero le pasa en todos lados. Sí, fíjate que esto ya es moneda corriente. ¿Cómo se han mal acostumbrado? Porque se enojan cuando la gente viene a los medios. Los pacientes, ¿por qué vienen a los medios?
Sí, porque no se...
No le dan los remedios, les ponen auditores que realmente cuestionan a los médicos un medicamento porque es caro. Están locos. Cuestionan el precio de los medicamentos. Sí. Y en el caso de ustedes, bueno, es el agotamiento de decir cómo puede ser que no le paguen tantos meses. Porque no es un atraso que vos me decís, no, mira, pasó algo grave y tenemos que... Y se suspenden los pagos. ¿Cuántos meses llevan? ¿Desde septiembre? Exacto. ¿Cómo se entiende? O sea, ¿a quién te puede mantener el precio durante 6 meses?
No, en este momento nadie. Los aumentos vienen día a día. Y son del 30, 40, 50, al 100%, 300%. Y esa plata, cuando ya, como dijo usted, ya lo van a cobrar cuando esa plata no valga ni la dice.
El médico también tiene que pagar el alquiler, sí, también va al negocio. El médico vive acá también, sí, donde todo es más caro.
Sí.
Por eso yo te entiendo la impotencia, ¿no? Porque uno dice, ¿y ahora qué hago?
Sí, realmente impotencia que uno siente,
Si antes teníamos
con nuestra salud, los pensantes.
Teníamos una salud muy buena, los médicos tenían su vivienda, que era, aparte de los funcionarios, también tenían su vivienda, ahora les pagan los palacios a los funcionarios con nuestra plata. Los funcionarios, bueno, ya sabemos cómo son en este momento. No quiero decir muchas palabras porque a veces se me suelta como Luis Petit, a veces se le soltaba la cadena, se me suelta peor.
Claro, pero ¿cómo hacer para... ¿Cómo hacer para respetar a los tipos que no te respetan de ninguna manera? Yo veo noticias que me dan hasta vergüenza. ¿Cómo le decimos a la gente de que el policía está contento por un acuerdo salarial con un bono de 50 mil pesos y un 10% en enero y febrero?
Que no sirve para nada.
¿Qué le decís al jubilado? ¿Cuándo va a cobrar el jubilado? El bono no. Por ese bono no va
a... No va a ayudar en nada.
No va al cálculo para el jubilado. ¿Y este 10% cuándo lo cobra el jubilado?
En marzo, o sea que cuando ya...
¿Se puede maltratar así a la gente?
No debería, pero lo hacen.
Lo hacen, abusan.
Sí, sí, sí. Lamentablemente a los jubilados ya los tienen como... políticamente, ¿no? Los tienen como viejos, como obsoletos, ya no sirven. Como dijo Fernández en su momento, que yo les pago, tengo que aguantarlos. O sea que no era el hipócrita, no podía ser, llevar a esa bajeza así de destrato hacia las personas mayores, que cumplimos pagándolos, aportando durante 30, 35 años, aportando para tener una jubilación medianamente modesta, pero modesta. No digo paupérrima como lo que estamos gozando hoy, entre comillas, ¿no?
Los que están en el ANSES están más castigados. ¿O vos estás en el ANSES también?
En ANSES, sí.
Vos estás en ANSES, sí, sí. Más castigado todavía. Sí, sí. ¿Y cómo sigue esto, Eliana? Porque les cortan el tratamiento a los pacientes en el CICRU. ¿Y dónde van? ¿Cómo se persigue?
Tenemos que esperar a que solucione y volver a ir otra vez. No sé cuánto durará esto. Por eso le digo a la directora o presidente de OSEG, que se pongan en la camisa de uno.
Claro, que no muy de su bolsillo, sino tengan un poco de consideración para las personas que no son por capricho ni por entretenimiento que van a hacer una recuperación, una terapia, sino van por una necesidad física, por una enfermedad que no ha sido su voluntad tenerla. Pero son tan hipócritas que y cara dura, sin vergüenza, y no sé qué otro calificativo darle para hacer, para respetar su programa y respetarlo a ustedes. No lo digo.
La rehabilitación no puede demorarse, no la podés interrumpir. No,
yo la dejé, como a mí, por ANSES me pasaban a otro lugar que yo no quería ir, porque ahí me sentía tan bien que me animaba a ir todos los días y salir. Sentirme bien, no sentirme vapuleado, apaleado o mal, simplemente, sino me hacía sentir bien. Yo la acompañaba a ella, pero ahora se me viene abajo porque anímicamente también te perjudica.
Obvio, es algo que necesitas. La rehabilitación, claro, la podés hacer cuando vos querés.
Claro.
Yo del año, ¿sí?, del 2019 que estoy yendo a CICRU. Lunes, martes y viernes. Tengo terapia ocupacional y psicólogo.
¿Y te hace bien?
Sí, totalmente.
¿Y ahora interrumpirlo? No, es bajo.
Vuelvo para atrás porque yo necesito estar haciendo ejercicio todos los días, los ejercicios que te enseñan ahí. Y uno en vez de adelantar, retrocede. Eso no pasa a muchos. De ahí nos pasa eso.
¿Cuánta tristeza, cuánta bronca?
Cuánta impotencia.
Pensamos que nunca íbamos a llegar a esto, ¿no?
La verdad es que yo no.
Porque uno no, uno trabaja para adelante, uno le pone ganas y, sí, y no se imagina que mañana tiene que estar pidiendo a las autoridades que cumplan. No le piden. Qué feo, porque tenés que pedirle que cumplan, que trabajen, que sean responsables.
Sí, me pasaba la impotencia que tenía yo cuando trabajaba en el hospital, por ejemplo, en mantenimiento, que no teníamos. Teníamos que andar inventando con qué puedo reparar, inclusive instrumentos. A veces me metía de carudo porque me gustaba. Que, bueno, aparte de unos jefes que tenía ahí, bueno, lo dejamos a un lado. Me gustaba participar, integrar, hacer cosas. Pero se premiaba. Cuando entré en servicios generales en el 79, trabajé un año, me tenían en cuenta, iban incentivando la superación de uno como trabajador y como persona. Incentivaban la superación, premiaban a aquel que trabajaba. Que me acuerdo bien que en su momento el señor director de Servicios Generales, que era Ross Bosch, que me propuso, me puso como para pronto ir a capataz, o sea, de trabajador categoría 10, no me acuerdo que algo así era, subir a la 13. Era un incentivo muy bueno.
Más plata, sí, más responsabilidad.
Más responsabilidad, que a mí me gustaba, y bueno, me sentía conversado con eso. En las, ¿cómo se llama? Que, bueno, otra persona rebotó, que parecía muy, muy, muy pronto, que no sé si no merecía o era muy pronto para que me dieran esa categoría de capataz. Entonces, en esa manera se rebotó. Pero de ahí, a ir a otra vez, a, por ejemplo, al hospital, donde se premia o se premiaba, ahora no he ido, hace tiempo ya estoy jubilado, pero donde se premiaba la vagancia, la holgazanería, el conventillerío barato, que yo con muchas otras personas discutía, la falta de interés para solucionar las cosas, la falta de recursos, que se va formando todo un ¿cómo es? Un crucigrama de problemas.
Es como el efecto dominó, porque si no trabaja el de al lado tuyo, ¿por qué vas a trabajar vos, no? Es como que se van contagiando en no ser.
Se van contagiando. Cuando uno no quería ser contagiado con eso, entonces se castigaba. Se castigaba, se decía. Por ejemplo, a mí me decían, no puedes, una persona, está bien, no tengo profesión. Si pero lo sabía por conocimiento que me había enseñado en su momento un técnico que atendía el instrumental ahí, de que lo que es toda mantención de instrumental de equipo, por ejemplo, en ese tiempo las placas radiográficas, que se hacían de otra manera, y otra cosa de servocuna. En fin, otros aparatos que tenían su cierta complicación, de lo cual yo tenía cierta experiencia en los equipos, una insertadora, desarmaron una insertadora de 245 piezas, desarmarlas y armarlas nuevamente de esas 245 piezas, y en poco tiempo. Entonces todo lo que me enseñaban lo iba aplicando acá. Pero algunas cosas no dan resultado. Que otros no querían que uno aprendiera más. Entonces, de esa manera se mantenía al burrito, tenemos una zanahoria adelante y el burrito va dando vueltas, como las chancradoras que habían antiguamente, que era una rueda gigante que iba moliendo el maíz, iba moliendo el trigo.
Bueno, pero así se fue deteriorando hasta que después caen en la tercerización, empiezan, sí, a contratar trabajadores de afuera. Vos fíjate que todo esto tiene que ver un poco con lo que plantea el problema que hoy los trae acá, ¿no? Porque el gobierno está anunciando con bombos y platillos el nuevo centro de rehabilitación que están haciendo justo donde antes era Servicios Generales.
Sí.
Sí, sí.
Y cuando uno escucha el anuncio, dice, ¿y qué profesional va a ir a trabajar gratis ahí? Si la obra social no está pagando.
No está pagando.
La obra social no está. ¿Qué profesional va a ir a trabajar a la salud en un centro de rehabilitación si no pagan? Eso, ¿o cómo lo van a mantener?
Si bien no cumple con la parte privada que tiene sus condiciones, menos van a cumplir con
la gente. Pero aparte, el privado llega porque el Estado no está.
Exacto, sí.
O sea, la ausencia del Estado hace el negocio de los privados. No hay un centro para atender a las personas con adicciones. Lo que hay del Estado no es suficiente. El privado crece. Y ahora le dejan de pagar al privado también.
Sí. Pues la vemos en la clínica.
¿Entendés? Es como una cadena
gigantesca, que antes era algo chiquito, que uno decía no.
Las farmacias del grupo de Sánchez Poldemann, cómo han crecido en detrimento de una farmacia de la obra social que nunca tiene medicamentos.
No hay nada. Hay que ir a otra farmacia.
Hay que ir. Bueno,
sí. No hay nada.
Me acuerdo en plena pandemia la gente haciendo fila afuera para que le firmen la receta.
La receta.
Y lo manden a la otra farmacia del privado.
Personas con discapacidad en medio de la calle, sufriendo la nieve, el frío, la lluvia. Que pasaba por ahí, me daba una bronca, Luis, que me iba, porque me daba vergüenza mirar a esa gente.
Y nosotros también mayores, hicimos la fila,
peleando, sí.
Afuera para que
yo no me cuento yo, pero hay personas que tenían mayores problemas, por eso digo, me refiero a otras personas.
Bueno, yo lo único que le quiero decir al presidente y a la directora de OSEF, basta de jodernos la vida, paguen, porque nos descuentan todos los meses.
Y basta. Bien que les descuentan.
Sí.
Y bien que les descuentan. Ustedes saben que yo lo entrevisté a Sánchez Poldemann en más de una oportunidad y siempre hace la misma comparación, ¿no? La salud es cara y el aporte de los trabajadores no es suficiente. Es como que tienen que aportar más los trabajadores.
Sí.
Entonces uno dice, ¿y cuándo se rompió esto? Porque hubo un momento, vos lo planteabas recién, cuando recordabas el viejo instituto, donde el aporte de los trabajadores era importante.
Sí.
¿Por qué? Porque el trabajador en Tierra del Fuego ganaba relativamente bien.
Aparte de eso, ¿no es cierto?, no estaba la cometa, el hurto, el meter en la mano la olla como lo hacen ahora. Eran pocas, no eran tanta la cantidad que trabajaban en los entes como el IPAU, la OSEF, eran menos personas, eran más dedicados a trabajar. Hoy la recuerdo con mucho respeto a
Patricia Blanco,
una mujer que se dedica, que defiende a su gente, que no es reconocida, bueno, es otro problema, es mi opinión. Como es mi opinión también, criticar a aquellos que se han enriquecido con los préstamos, como había mucha plata, entonces sí empezó así, préstame plata, toma plata, te presto yo, te presta aquel, todo del fondo del en entonces y pau. Entonces eso fue disminuyendo, por ende fue decayendo la caja. Y entonces al haber seguir los aportantes, que muchos se jubilaron con 5 años, se jubilaron sin una jubilación especial. Y todo eso, ¿quién le aporta? Mucho de eso, de los jubilados, eso que se jubilaron con los 5 años, como mucho, y era toda plata del IPAO. Ahora, y ahí salía los aportes que hacían el IPAO, de nuestra plata. Entonces se fue achicando, reduciendo todo. Más empleados, más préstamos, más plata que se evaporaba, volaba, desaparecía, préstamos que nunca fueron devueltos, entonces se fue achicando todo.
Mira tu diagnóstico con el sentido común, lo trasladas al ANSES y es exactamente lo mismo, lo mismo. Peor.
Sí.
Destrozaron al ANSES.
Sí.
Creando cada vez más delegaciones y más
delegaciones. Aparte, muchas cosas que, entre comillas, el gobierno anterior, entre comillas, decía que se lograba las notebooks. ¿Con qué se compraron las notebooks? Las notebooks, para los chicos, tenía que haber venido con un librito en el cual tenía condiciones que ese alumno, ese chico, cuidara, los padres ayudaran a cuidar ese elemento, que ese elemento tecnológico que le serviría para futuro, pero con responsabilidad. Démosle esto, pero démosle aquello, una condición. Vos me cumplís con el estudio y me aprendés a leer bien estas páginas, tenés tu notebook. Entonces, para que te ayude, para que sea tu herramienta de futuro.
Francisco.
Entonces, sacarla a hacer una publicidad enorme políticamente con esos recursos, con esas notebooks. ¿Y de dónde salió esa plata? Esa plata salía, entre otras cosas, entre otros... parte de ANSES, sí, gracias viejo, y después, viejo, tarado, no sirven para nada, son descartables, tirémoslo a la basura, saquémoslo de todo, si estos viejos se van a morir mañana, como más el deseo de más de uno.
Siempre fue igual, ¿no? Sí. Lo que te cuesta sacrificio para tenerlo, lo cuidás, y lo que te viene de arriba no lo cuidás.
Claro, también todo es una falta de enseñarle, de exigirle, de comprometerle a la gente.
A la gente hay que darle trabajo y que la gente se compre lo que necesita con su trabajo.
Con su trabajo, sí. Sería lo mejor. Pero si le vamos a ayudar, bueno, ayúdele como corresponde. Como, a ver,
si le quieres
decía mi viejo, pero no soy fanático, ni mucho menos arrastrado. Pero decía que él entregaba las viviendas en ese tiempo, en sus... su periodo gubernamental, entregaba la vivienda a la gente. Sí, la vivienda era con piso de parqué, Luis, los conocía mi viejo, eran pisos de parqué. ¿Y qué hizo posterior la gente? Mucha gente que no sabía vivir bien en esa de esa manera, en esa forma, con esas comodidades. Sí, no tengo madera para hacer el asado. Bueno, empezaron a destruir las viviendas, muchas viviendas, así sacándole piso parqué, Luis, para hacer un fuego. Entonces, sí. Si no le enseñamos, si no le exigimos a la gente, si no los ponemos un poquito de dureza, decir, bueno, se hace estas cosas de esta manera para el futuro de tus hijos, de tus nietos, quienes vengan detrás de ti, para que le inculques la responsabilidad que te damos a vos, esa responsabilidad de irle transmitiendo a las futuras generaciones, a tus futuras generaciones, para que empecemos a vivir en un país mejor. Pero como no se hace, como acá fue el hoy y el mañana no importa, es el hoy. A los viejos le sacamos todo, le damos plata, pero hoy le sacamos todo lo que podamos, los viejos, y total, se van a morir igual.
Se perdió la cultura del trabajo.
Se perdió un montón de cosas, un montón de valores se perdieron, lamentablemente, por nuestros, le echo la culpa mucho a nuestros gobernantes, que décadas, nos llevamos 10, 20 años, que no llevamos más de 70 o 80 años ya en decadencia. Y eso se sigue, fomentar la vagancia se sigue. El no interés al estudio, al superarse, a la cultura, a la educación, a la enseñanza, y se ha ido perdiendo. A los maestros que no, hay que enseñar cómo tener relación a los menores. Sí, eso vale. Y no decirle, bueno, este dibujo es así, o esta silla se construye así, de tal y tal manera. Lamentablemente se han perdido muchos valores, la memoria, se ha perdido mucho la memoria. A veces refrescar la memoria nos hace hacer, a mejorar. Porque si yo cometí un error, peleé con un vecino porque no me gustó que su perro ensuciara mi vereda, porque fui y lo encaré mal, pero de otra manera, si me enseñan a mí a tratar con el vecino, voy a mejorar. Ahora, si no mejoro, bueno, mejoro yo. Pero a mejorar, a decirle, vecino, por favor, limpiamos usted, limpio yo, como lo hacemos en mi casa con un vecino ahí que lo limpiamos a media, lo sucede afuera, porque tenemos que tratarnos así. Pero si yo estoy empezando o empeñando en perjudicar a mi vecino o en ver qué tiene para yo robarle o egoístamente qué tiene él que puedo tener yo, y luego lo puedo tener mejor o puedo tener igual a él, no importa si duermo sin frazado, sin ropa de dormir, no importa, luego lo quiero tener. De esa manera me están cambiando, así atrofiando la mente.
Pues es que hace mucho tiempo que no veía a alguien durmiendo en la calle.
Ahora yo, estamos viendo en Ushuaia.
Hoy cuando venía para acá para la radio, vi un hombre durmiendo en la calle. Ahí está la calle Guaraní y San Martín.
¿Está?
En la parte de arriba, en el pasto, estaba el tipo durmiendo. Y acá,
en el Banco Nación también vi una persona a la madrugada durmiendo.
Durmiendo en la calle.
Una mujer estaba. Me dio pena. Me di vuelta la cara, cerré los ojos, ¿no?, y me fui.
Que cómo volvimos para atrás.
Sí, sí.
Atrás, mal, mal, mal.
A veces me discuten algunas personas, no, estás equivocado, vos estás, tu mirada está errada. ¿Por qué miramos para atrás? Y tengo que mirar para atrás para ver qué puedo corregir para el futuro, para el mañana, o qué camino puedo elegir. Tener una opción de decir, bueno, elijo este camino porque es el más fácil, pero allá al final va a ser difícil.
Perdimos los premios y los castigos.
Sí.
Vos fíjate, la obra social no le está pagando a este centro Sicru.
Sicru, sí.
No le está pagando.
No.
Y le paga a valor histórico. Qué diferente sería esto si la obra social le tiene que pagar a Sicru con los intereses correspondientes y una multa por el atraso.
Sería lo correcto, como los entes estatales, ¿no es cierto?, a los privados que cometen alguna
falta. ¿Qué diferente sería si la obra social le tiene que pagar al
prestador,
damnificado? Al prestador es una cosa, pero el paciente, es el damnificado. ¿Qué diferente si le tiene que pagar una multa, una indemnización, por haberlo perjudicado?
También, sí.
Porque
sí.
Cuando vos llevas esto a la justicia, que es donde esto debería terminar, una de las cosas que tiene que evaluar la justicia es que estos días que por responsabilidad, por negligencia de OSEF, el paciente no se pudo atender, lo que pierde es calidad de vida, se degrada su salud.
Sí, totalmente.
Por eso, vos decís, claro, si lo tiene que indemnizar ahora, no dentro de 10 años, no, ahora tiene que ser inmediato.
Sí.
Pero todo esto, la gente, todos, ¿no?, la sociedad ya está cansada. Es como que tiramos la toalla.
Sí, algunos sí, y otros que no le interesa, total ellos no lo sufren.
El político está cómodo porque, ¿viste cuando dice juraron que Dios y la patria se lo demanden? No se lo demanda nadie.
Nadie.
Y encima lo vuelven a votar.
Sí, total. Después ya le
digo la falta de memoria en nuestro pueblo.
Entonces el tipo dice, ¿y por qué voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo si a la gente le gusta? Parecería ser que a la gente le gusta.
Hay mucho.
Sabemos que no.
No, pero hay algunas personas que yo lo he podido comprobar que andan como en las culebras ahí, Luis, buscando calorcito.
No tiene idea el daño que Meleya le ha hecho a las personas con discapacidad.
Sí,
no tiene
sí.
idea. Puso una oficina, un centro de evaluación para las personas con discapacidad.
Sí.
Te sacan un porcentaje y te dicen, no te corresponde más el RUPE, tenés que ir a tramitar la pensión del ANSES. Se saca los discapacitados
de encima.
Y los políticos de esto no han dicho una palabra. palabra.
No les importa.
Al contrario, lo quieren acompañar con una ley. Son, la verdad que son una calamidad. Lo que están haciendo con la sociedad.
Sí, sí.
Amigos, yo les agradezco que les han venido.
Muchas gracias por recibirnos, Luis. Gracias por su tiempo, por todo.
Y sabés que de todo...
A veces no reniego porque por no poder escucharla bien la emisora, su programa, pero trato siempre de estar, de escucharlo, de acompañarlo. A veces me falta la gana, el tiempo o el espacio para comunicarme. Y bueno, por todas las posibilidades que nos da a la población, al ciudadano común, de opinar, de expresarnos, que muchos medios, que la mayoría de los medios acá no lo hacen. Porque ya sabemos cómo son.
¿Sabes qué pasa, Francisco? Siento que nada cambia. Siento que nada cambia.
Algún día estoy siento que, nada que algún día cambie.
Si sigue de esto mismo, no creo que cambie. Porque...
Pero, perdón. ¿Sabes qué? Yo considero que el cambio tiene que venir de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba. Nos quieren cambiar desde abajo hacia arriba. Como todo, no... Yo no lo veo el propósito que pueden tener de positivo algunos políticos que, un incentivo no viene al pobre, al laburante, porque yo lo he podido comprobar, pero sí el incentivo viene al de arriba. El pobre es que siempre, el laburante siempre queda olvidado, con las obras sociales, con los gremios, con todo.
Bueno, se arregla los bigotes ellos y
pero fíjate, les sirve que cada vez menos gente vaya a votar. Por eso 20.000 personas que votaron en blanco le permitieron 20.000 le permitieron a Mella ganar con 16.000 votos.
Sí.
Es una locura.
Sí.
O sea, si vos te pones a contar, siempre Martín Chávez hacía la cuenta al revés. Y dice, fíjate todos los que no lo votaron. ¿Dónde están? Se ve que están cómodos. ¿Por qué no salen? Nadie va a salir en la lucha, al contrario, dividen.
Sí.
A los discapacitados. ¿Quién va a apoyar a los discapacitados? Nadie.
¿No? Nadie. Ya no son números.
Y por lo bajo dicen que se jodan.
Sí.
Ay, pero el discapacitado tiene un cupo de trabajo en el Estado. ¿Dónde están? Mostrame los discapacitados que están trabajando para el Estado. ¿Sabes que les molestan?
Sí, son
les molestan. Sí. No los quieren, los detestan.
Yo vi a un discapacitado otra vez muy conocido, trabajar que me agradó mucho, pero hacía mucho tiempo. Ya no lo he visto trabajar como ellos, como es, y no he visto trabajar a otros chicos, otros discapacitados.
¿Quién será?
¿Cómo se llama el hijo de Tamaki?
Yuquito estaba en el IPRA.
Sí.
Lo he visto mucho trabajar como cadete.
¿En el IPRA? ¿O en el banco?
Puede ser que haya ido al banco, pero hacía cadetería.
Sí.
Anda con su triciclo, sigue andando con su triciclo. Sí, por tres lo cruce.
Sí.
No, un personaje, Yuquito.
Ahora ya no he visto, sinceramente.
Pero estamos hablando de uno.
Sí, pero ¿cuántos hay? Hay tantos.
En el Ministerio
que parecería
de
un lugar de atención al público, de enseñarle cómo se atiende al público, que no es una cosa tan didáctica, y simplemente de saberlo tratar tratar al público. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunos que no saben ni quieren aprender. Hay lugares que se podrían desarrollar perfectamente ellos y ser útiles y sentirse útil, que ellos, para ellos sería una cosa grandiosa, útil a la comunidad.
¿Sacamos una foto,
por favor? Yo estoy del lado de los que, ahora te saco, Eliana, yo estoy del lado de los que quiere que esto cambie. Pero te digo que a veces nos tienen tan agotados, venimos tan mal, venimos tan para atrás. Amiga, yo te agradezco que hayas venido, linda.
Gracias, Luis, gracias por recibirnos.
Sabes cuánto te quiero y bueno.
Nosotros también.
y vamos a repetirlo cada rato como la gota quebrada a la piedra, ¿no? A ver si por repetición les entra en la cabeza que no le pueden dejar de pagar al, al centro de rehabilitación, a CICRU.
Sí,
a
CICRU,
exacto. Sí, también pienso hacer una nota y que la firmen las personas que vamos a CICRU, a ver si puedo conseguir eso y presentárselo a la directora o al presidente, a ambos.
Claro.
Eliana no para de pensar a ver cómo hace para reclamar.
Sí, sí.
¿Cómo hace para reclamar?
Siempre he estado en los reclamos donde algunos, a veces yo criticaba también a algunos jubilados que se quedaron en la casa esperando que les llegue la solución. No seamos tontos, la solución no nos va a llegar a nuestra casa, tenemos que ir a buscarla, tenemos que ir a reclamarla. Los jubilados tienen que empezar a despertarse también, no quedarse. Claro, hay algunos que ganan bien, tienen una buena jubilación, porque se la han hecho bien. Yo conocí a personas acá en salud que se la han hecho bien, se han arreglado bien la jubilación. Entonces no tienen de qué preocuparse. Pero tengo que los que jubilados comunistas hay que preocupar.
Vos sabés que con este sistema están perdiendo todos, ¿eh? Pierden todos.
Sí, pero más perdemos los
el que menos tiene. Sí. El que menos tiene. Es lo que pasa con Milei. Hoy están todos enojados con Milei, sí, porque siente que el que más sufre es el jubilado. Y sin embargo, en los 4 años de
Fernández,
de este atorrante, de Fernández, sí, no se acordaron nunca del jubilado.
No,
se acordaron de los discapacitados.
No, pero ahora
no se acordaron de los maestros.
Claro,
de los médicos.
Ahora salen a reclamar lo que antes no reclamaron jamás.
Entonces, aplaudían a los médicos en pandemia y los médicos lo que necesitaban eran insumos.
Sí.
Era el salario del médico. Y hoy les dan la espalda, sí, no les interesa.
No, como decía,
políticos
no,
ricos
y profesionales pobres.
Y profesionales pobres.
Sí.
Gente.
Sí.
Los doctores tendrían que ganar más que los políticos. Por eso estudiaron, porque hay políticos que ni tienen la secundaria ni nada, ni saben hablar.
No me hagas decir que saben robar.
Sí.
Gracias por venir.
Gracias.
Muy gentil por su atención.